Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Si alguna vez te preguntaste ¿para qué sirve realmente aprender otro idioma? ¿O por qué el español está en tantas escuelas hoy en día? La siguiente historia es para ti, aunque no hayas nacido en los 70, 80 o incluso los 90. Hoy nos vamos unas cuantas décadas atrás para conocer cómo era enseñar español en Nueva Gales del Sur, en una época en la que muy pocos veían valor en aprender otro idioma, y mucho menos español. Nos acompañan Waldo Miranda y Lilian Chávez, dos profesores ya retirados que fueron verdaderos pioneros en llevar el español a las aulas australianas. Lilian comenzó casi como un experimento en una escuela primaria, con muy poco apoyo del colegio y la sensación general de que la iniciativa no iba a durar. Pero pasó todo lo contrario. Su trabajo fue tan impactante que no solo siguió adelante, sino que recibió premios por su labor. Escuchemos.
Yo empecé en 1989, empecé en Blattam West Public School, colegio de primaria, en el oeste de Sydney, una zona no solamente pobre, sino que había el Housing Commission, aborígenes, árabes, una sola persona habla hispana. Entonces la percepción era muy pobre. Tenían ni idea que existía Perú. Yo era la única latina, la única, como se llama, que no era australiana, la única. Entonces para ellos yo era rara. Los maestros decían, esa es pérdida de tiempo. Enseñar otras asignaturas mejor, como matemáticas, inglés, en lugar de estar utilizando 100 horas al año en un idioma que de repente los chicos no tienen interés, van a hacer que su inglés se empobrezca y que a algunos alumnos no les iba a gustar, que no podía ser obligatorio. Y la directora me dijo, mira, te vamos a ser bien claro, te vamos a apoyar este año, no te va a pagar el Departamento de Educación, es como un dinero especial que van a mandar para cubrir un año. Al fin del año vamos a hacer una encuesta. Y si los padres o los alumnos no están contentos, bueno, mala suerte, tienes que irte. Y tu programa termina. Entonces decía yo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero tuve la ayuda de una compañera. Y entonces me dijo, yo te voy a ayudar. Y entre ella y las pocas que habíamos, nos juntamos. Y eso sí, muy fuerte tenía que hacer. Porque los niños se reían, tiraban cosas, y yo le dije, bueno, aquí esto es como una clase cualquiera, no pongan ustedes español, es una asignatura que ustedes van a aprender. Ahora, yo estoy hablando de primaria, pero yo lo que hice con los años, hice que el programa de primaria que estaba en Blattam West se asociara con el de Evans High School, que era de secundaria. Entonces los niños terminaban en primaria y se iban a secundaria y seguían los español.
Y eso, Lilian, te ganó un premio, ¿no? Fuiste reconocida por el Departamento de Educación.
Sí, eso fue en el 95 y me dice Lili, te han dado el premio de Minister's Award. Entonces los padres se enloquecieron, los niños de otras áreas querían venir a Blattam. Dicen, Otago presenta un idioma, es gratis, los niños aprenden, bailan, salen a reuniones, van a muchos festejos, no gastaban nada, porque yo pedía dinero por aquí, por allá, grants, y me daban, y yo traía personas que bailaban, profesionales, y yo les pagaba con eso. Mandaba a hacer la ropa, mis amigas me ayudaban con la ropa, enloqueció todo. pero me ganó el respeto de los padres, los maestros y el director, porque su colegio era famoso en Black and West.
Y eso es lo único que quieren a veces los directores, es que sus colegios sean famosos. Pero bueno, le quería preguntar a Waldo cómo fue su experiencia con esto de la percepción del español en las escuelas australianas en las que trabajaste, Waldo.
Me inicié en Campbellton y trabajé en tres liceos, son tres colegios secundarios ahí en Campbellton. Y los alumnos tenían por obligación que estudiar en el año 8 lenguaje y les tocó español. Ahora, de todos los cursos del año 8, existía la posibilidad de que si habían algunos que decidían continuar con lenguaje, entonces se volvía a formar, ya cuando pasaban al año 9, un grupo y continuaba. Y de ahí lo tomaba la otra profesora, que era la titular de español en ese entonces, y gracias a la motivación, creo yo, de algunos alumnos, se formó un grupo. Después continuó otro grupo. Y con tan buena fortuna que con la otra profesora se organizó, ella particularmente fue muy motivadora cuando ya estaban estos alumnos aprendiendo español, una gran mayoría australianos. Había uno o dos, creo, del grupo que eran de descendencia latina, pero igual hablaban prácticamente muy poco o nada de español. Entre los frutos justamente de ese grupo hay dos personas o tres, dos de las cuales son profesoras y enseñan lenguaje y salieron de ese grupo.
Claro, qué bueno, inspirados. Y como contaba Lilian hace un ratito, ella luchó muchísimo, ¿no? Porque se enfrentó a tantos desafíos. ¿Fue difícil para vos también, Waldo, o por el hecho de que enseñabas en una secundaria fue un poco menos difícil?
No, es terrible. Más difícil, primero que nada, porque el año 8 los alumnos son de 12, 13 años, o sea, adolescentes que quieren libertad, y tenía yo la mala suerte de tener justamente una o dos clases un día viernes, que era la penúltima hora. ¿Tú qué quieres un día viernes, ya cuando estaba terminando con la irte, olvidarte, evadirte? Era muy, muy difícil.
Lili, me interesa saber un poco acerca de los estudiantes, ¿no? Si recuerdas, sí. Ya sé que hace varias décadas, pero ¿cómo eran los chicos y qué es lo que le costaba más del español?
Mira, era una cosa muy general, porque como eran niños chicos, es fácil que ellos aprendan, y como muchas cosas son bien parecidas al inglés, sino que la pronunciación es más fuerte. Entonces, era global. Yo les enseñaba, por ejemplo, con canciones, muchas canciones, dibujos animados, tenía cartulinas, tenía muchos materiales. Entonces, yo creo que los niños, lo que más les costaría sería, por ejemplo, el presente, pasado y futuro de los verbos. Por ejemplo, me podían decir, voy a bañar. Yo decía, no, voy a bañarme. Cosas así, o las traducciones también les costaban. Pero aparte de eso, en general era muy fácil enseñar español, sino que era la cantidad de alumnos que tenía. Entró una hora y se iba, venía otro grupo y se iba, y los maestros se deshacían de los niños. Yo los tenía que ir a recoger a su clase y devolverlos.
¿Cuántos estudiantes tenías por clase?
21, 22 alumnos, y los maestros para ellos era como una hora de descanso, como lo tomaba. Váyanse español.
Como el babysitter, la niñera casi. ¿Y cómo te hacía sentir eso?
Al principio, muy fastidiada, como es lógico. Llegué al colegio y me decía, te toca lavar los platos. Digo, pero ¿por qué voy a lavar los platos si yo ni he comido? No he tomado ni café. Ah, no, pero eso lo tienes que hacer tú, y tienes el duty de cuidar a los niños. Un voluntario, Lili. Entonces yo al principio me dolió, pero después dije, ya, esta es parte de mi trabajo. Y ya lo hacía nomás. Cambié mi carácter, yo era muy suave. Llegué ahí a enfrentarme a tanta cantidad de niños que yo le decía, aquí mando yo, porque ellos me dijeron, si tú no los controlas, te vas. O sea, todo era te vas, termina el programa. Entonces yo, los niños, lo primerito fue ponerlos en regla. Estos son las reglas. Le digo, ustedes me van a ayudar a hacer las reglas. Así, poco a poco, y los maestros reconocieron que yo los ayudaba a ellos, más de lo que ellos me ayudaban a mí. porque los niños iban, venían corriendo a mi clase, pero yo los llevaba todos en filita, los llevaba, los traía, y poquito a poco me fui ganando a todos.
¡Qué satisfacción tan grande, Lilian!
Yo, mira, cuando yo empecé, en la forma que me recibieron, y en la forma que yo me fui, ese día lo pusieron libre, no hubo clases, los padres prepararon un morning tea con la directora, hicieron una asamblea general, me regalaron un libro de cuero, unas maletas para que viaje, me hicieron una comida en la noche, un restaurante diablo español, restaurante español. Fueron padres de familia. Yo lloraba, mi esposo estaba al lado mío y le decían tantas cosas de mí que me parecía increíble. Yo me fui del colegio llorando, pero yo dije, no, a los 65 yo me jubilo porque yo estaba sumamente agotada.
Pero qué hermosa forma de terminar tu carrera, qué forma tan hermosa, ¿no? Es el sueño de mucha gente. Y Waldo, ¿cuál fue tu experiencia con respecto a esa misma pregunta que le hice a Lilian, ¿no? Lo que le costaba a los chicos. ¿Lo mismo que Lilian, la gramática, o había otras cosas que les costaba del español?
Bueno, como te mencionaba anteriormente, eran alumnos adolescentes, entonces ellos, primero que nada, cuestionaban muchas cosas. Entonces, no les decía yo, vamos a aprender gramática, sino que hablábamos justamente que tú necesitas saber, por ejemplo, un artículo para referirte a una persona, a un sustantivo, pero eso mismo que ustedes ocupan en inglés, lo tenemos que ocupar en español. Por ejemplo, los verbos, ustedes ocupan el verbo to be, ¿cierto? Que el verbo ser y estar, pero en español cambia la idea un poco diferente. Por ejemplo, yo soy profesor o yo soy Pedro, yo estoy en el colegio. En cambio, tú dices, I'm a student, I'm in the school. O sea, ocupas el mismo verbo. Te fijas, son pequeñas diferencias. Y eso lo cuestionaban y presentaban argumentos y querían ellos imponer su idea. Esa fue una parte que poco a poco fuimos superando. Naturalmente, en esa edad, los jóvenes no están 100% motivados de acordarse y de aprender de todo. Lo aceptan y lo toman, pero era porque era la clase, nada más. Donde sí podría mencionarte que fueron mis años más reconfortantes, que no fueron lamentablemente en el high school, fueron cuando yo empecé a trabajar en la universidad. Trabajé en la Universidad de Wollongong casi 10 años. Y también fue porque justamente necesitaban profesor para que enseñara un curso básico. Al final terminé con dos clases, inclusive, dicho sea de paso, más de alguna vez me tocó reemplazar a mi jefe. Y ahí eran justamente no una ni dos clases, eran 5 clases en total, o sea, 25 alumnos, tenía más de 100 alumnos en todo el teatro ahí, el aula. Y los jóvenes, naturalmente, en la universidad se nota un gran abismo, o sea, entre la diferencia entre lo que quieren aprender, naturalmente todo lo que pagan. Y me preguntaban ellos, señor, pero si yo aprendo español aquí, usted es chileno. Me decía, sí, soy chileno, pero te estoy enseñando español, castellano, me decía yo. Ya, y si yo voy a Argentina, ¿me van a entender? Tú tienes que hablar a donde vayas español. Naturalmente vas a encontrar modismo, vas a encontrar otras palabras que se ocupan. Por ejemplo, en algún lugar, tú vas a, por ejemplo, si vas a Centroamérica, te van a decir, tome la guagua por tomar la micro o tomar el bus. En Colombia te van a decir, a lo mejor tome el camión. Pero hay pequeñas cosas que te hacen la diferencia nada más. Y lo otro que te quería mencionar, estas clases de la universidad, cuando terminó el examen de fin de semestre, tenían que hacer un examen oral y hacer un examen escrito. Y en el examen escrito, me dije, si terminan antes, escriban, traten de escribir cualquier cosa en español que ustedes recuerden, que quieran expresar, traten de ponerlo, también va a ser evaluado. Y me llama mi jefa de español, y me dice, Waldo, tus alumnos te aman. Pero ¿cómo saben? Le digo yo, puta cosa. Al final de varias pruebas hemos visto, I love you, Waldo, I want to see you next year, o quiero estar contigo en tu clase el próximo semestre o el próximo año. Imagínate qué reconfortante. Y ella me lo manda a decir y me lo muestra con fotos todavía.
Waldo, es maravilloso recibir, muy gratificante, me imagino, recibir ese tipo de cariño por parte de estudiantes, ¿no? Porque le pones todo el corazón y el esfuerzo para que crezcan, para que aprendan y para llenarlos de conocimientos. Quería preguntarte, Waldo, ¿cuál es tu opinión con respecto a la importancia que tiene hoy en día enseñar español en un país multicultural como Australia?
No solo en este país o en un país multicultural, sino que yo creo que cada país se da cuenta de la importancia, de saber más de un idioma. Tenemos experiencia de amigos, de gente de otros países igual, y los niños chicos en el lugar donde están tratan de que los papás, de que aprendan algo, de que aprendan otro idioma. Ahora acá se ve perfectamente, por ejemplo, como te mencionaba anteriormente, los jóvenes que van a enseñanza superior, o ya cuando a mí también me tocó trabajar en año 11 y 12, varios años, y ellos notan la importancia de poder manejarse o tener dos idiomas. Por ejemplo, si ya postulan a una carrera como leyes, política, economía, igual van a ocupar o les van a exigir ya en la universidad que tengan otro idioma. Y ahí muchos de los jóvenes que tienen un origen con papás de otra nacionalidad dicen, ¿por qué no aprendí y ahora tengo que pagar por algo que podría haber aprendido en la casa en forma libre, en forma relajada? Tengo la experiencia de un hijo. Yo, justamente, el menor nuestro, dicho sea de paso, cuando estudiaba, él iba a clase los días sábados de español. Adivina lo que decía cuando la profesora, en este caso mi señora diosa, preguntó, ¿y tú por qué quieres aprender español? ¿Y tú por qué quieres aprender? Le preguntaba a todos los alumnos. Bueno, unos decían porque yo quiero comunicarse con mi abuelo. Mi padre me dice que cuando termine la enseñanza secundaria y vaya a la universidad, puedo aprender más de mi idioma. Y tú, Nicolás, le decía que es nuestro hijo mío, ¿por qué vienes a la escuela? También aprende español. Bueno, yo vengo porque mi mamá y mi papá me obligan a venir. Y lo más divertido es que, porque ya hacemos los comentarios, él está grande, un profesional casado y todo lo demás, es que justamente en su trabajo prácticamente ocupa al 80 o 70% español.
Era el destino, ¿no?
Claro. Sí. La gente de inmigración y su gran clientela son latinoamericanos. Una pequeña anécdota.
Sí, sí, creo que mucha gente se puede relacionar con esa historia, Waldo. Nos quedan un par de minutos, pero me gustaría saber qué mensaje les gustaría dar a las nuevas generaciones de docentes de lenguas en Australia, ¿no? Especialmente los profesores de español. Lilian.
Lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, ¿no?, de primaria y secundaria, las cosas las tienen que hacer con ganas. Porque la motivación es muy importante con o sin tecnología. Y hacerlo ameno, lo que uno está enseñando, pero a su vez productivo. Y que hacer sentir a los alumnos que están teniendo éxito de diferentes maneras, y tanto para primaria como para secundaria. Yo he tenido alumnos que me los he encontrado en un club de primaria y han cantado Brilla, Brilla, Estrellita, me han contado los números, y dicen, y yo nunca me voy a olvidar. Y todo ha sido la motivación. Y en secundaria, yo les diría que siempre envuelvan a los padres en el aprendizaje de sus hijos, porque es tanto beneficioso para los hijos como para los padres, para que vean el progreso que están teniendo los alumnos. Y eso es lo que yo más tengo en cuenta, porque hoy en día el español es muy valorado. No es tan difícil, porque la gente ya está condicionada. Hablar dos idiomas es más productivo que los australianos tenían antes un idioma, ahora ellos están teniendo dos o más idiomas que están aprendiendo. Tengo una amiga que es japonesa, es maestra y ya está aprendiendo español y ya es maestra, porque ella misma dice, yo siento que yo también estaba en desventaja, mi idioma es japonés, pero yo quería algo más. Y también es muy importante que los chicos en secundaria estudien el español como parte de High School Certificate, porque les va muy bien. He tenido yo alumnos que han salido en primer puesto. Imagínate, niños que en inglés no son muy buenos, pero en español, por los padres, por nuestra cultura, por todas las motivaciones, han salido primeros en el Estado. Ellos dicen, nunca pensé que yo iba a tener una nota tan alta usando mi español. Niños que no sabían ni hablar, porque hay muchas oportunidades aquí en el Open High School, en colegios públicos, en colegios privados, disponibles para que ellos vayan. En el único que tienen que pagar una cuota es en el Open High School. Pero después, todo es gratuito y se les da todos los programas que son excelentes. Entonces, lo único que yo les digo, hay que hacer todo ganas.
Con ganas y con amor.
Trabajo, disciplina. Sí. Y sí se puede. Sí. Los niños, cada uno a uno, se hablan medio chueco, medio esto, pero se siente que estoy hablando español. Niños aborígenes, niños árabes, niños griegos, hablando español, ¿qué más se puede pedir? Y vean los mismos niños de habla hispana, que ahora les hablan a los padres en español, aunque es una palabra, yo ya me considero
hecha.
Salí con broches de oro, y digo con mi conciencia bien tranquila, porque digo contribuir.
Absolutamente, Lilian, y creando puentes, ¿no?, culturales. Y Waldo, tu mensaje a las nuevas generaciones de profesores de lenguas, especialmente el español, y estudiantes también, ¿no?
Los jóvenes, especialmente ya en su etapa, cuando empiezan en su etapa profesional, se dan cuenta de la importancia de saber no solo una lengua, que es la lengua materna, en este caso inglés para ellos, pero se dan cuenta que dar un paso más y aprender otro idioma o poder manejarse medianamente en otro idioma es muy importante en esta vida. Y eso te abre camino y te abre paso no solo aquí, a donde vayas, al país que vayas. Tal como lo decías tú, si lo haces con ganas y con amor, va a ser un éxito de todas maneras y vas a lograr las metas que tú tienes planeadas. Eso es.
Waldo Miranda y Lilian Chávez, muchísimas gracias por compartir sus historias y felicitaciones por cambiar e influenciar las vidas de tantos niños, ¿no?, en Australia.
Gracias, Marcio.
Gracias.
Gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.